Deportes.
Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 27 de abril de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante, media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo. Hoy ha comparecido Jordi Calavera, uno de los jugadores que volvía a Lugo a vivir su segunda etapa, no le ha salido del todo bien y que queda liberado por el descenso del equipo en términos contractuales. Analizaremos también al rival del lunes, al Sporting de Gijón, y hablaremos de más fútbol con una sarriana que está buscando el ascenso a la tercera división, un fútbol lucense que necesita alegrías después de las temporadas de Lugo, Polvorín, Friol, Viveiro. Bueno, a ver si nos la trae la sarriana en Preferente, que ya estuvo muy cerca la temporada pasada. Hablaremos también de baloncesto con el Río Breogán, de fútbol sala con Miguel Fuente, como siempre, y también de rugby, porque, hablando de alegrías, el Muralla ha ascendido a la primera división gallega. El pasado fin de semana, su primer equipo, el senior masculino, ha conseguido ese éxito. Empezamos por el Club Deportivo Lugo. Un Lugo que prepara el partido del próximo lunes, 4 y cuarto, 1 de mayo, día del trabajo festivo en el Molinón ante el Sporting. Un Sporting que quiere cerrar cuanto antes su permanencia, le saca 6 puntos al Málaga, un Málaga que viene en gran racha. Y un Sporting que no se puede permitir fallar ante un Lugo ya descendido. Que un Lugo que va a intentar que por fin ganar un partido, cortar esa racha de 16 sin ganar. 17 ya sería su récord en segunda división. Recupera Guiguedes. Veremos qué bajas tiene por lesión. El técnico Íñigo Vélez que busca su primera victoria. Eso en lo deportivo, que por desgracia es lo de menos, porque la única esperanza también del Lugo en la tabla es poder mejorar alguna posición. Quizás no ser colista y arrebatarle y darle ese puesto a la Ibiza, pero ya digo, parece complicado por la situación en la que está el equipo. Hoy hablaba Jordi Calavera, analizando obviamente el descenso y hablando de su contrato. Tenía contrato para la temporada que viene, pero el descenso le libera.
Tenía contrato si el equipo se mantenía en segunda división. Al bajar de categoría mi contrato expira. Creo que ahora no es momento ni de pensar en el año que viene, sino en reivindicar, en luchar hasta el final, en que la afición por lo menos se sienta orgullosa de nosotros.
Eso dice sobre su futuro y también hablaba de la mala racha, de estos 16 partidos sin ganar.
Sí, al final son muchos partidos. Yo creo que cuando entras en una dinámica mala, cuanto antes la rompas, mucho mejor, a la vista está. Porque creo que al final siempre piensas que vas a salir de eso, que vas a salir de ello, que vas a ganar. Y cuando ves que pasan los partidos y por una cosa o por otra, pues no te consigues llevar los 3 puntos. Como tú dices, jugando bien, jugando mal, estando más acertados, estando menos acertados, pues al final se va ampliando y te vas ofuscando y mentalmente es duro porque ves que no eres capaz de rebatir la situación.
Bueno, las palabras de Jordi Calavera y nosotros, como todas las semanas, vamos a analizar a los rivales del Club Deportivo Lugo, aunque, por desgracia, los partidos sean lo de menos. Hay que hablar del Sporting, un rival que se ha hecho, bueno, ya habitual de Lugo en todos estos años en segunda división, con el que le une normalmente una buena relación, un desplazamiento bonito. Hay 400 entradas a la venta para aficionados del Club Deportivo Lugo, aunque parece difícil que se gasten. Por cierto, Lugo confirmaba hoy que va a mantener abierta su tienda para la próxima temporada. Bueno, vamos a analizar al equipo asturiano con Pablo Acebo, de Copia Asturias. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Cómo se respira el ambiente por Gijón en una temporada complicada y que supongo que querrán que no se complique más?
Vigilando al Málaga. Esa es la moraleja. Yo creo que en Santander, en Gijón y en algún sitio más, pero sí. Santander y Gijón porque son los dos más inmediatos, ¿no? Están vigilando al Málaga, el Málaga viene fuerte, por lo tanto eso quiere decir que el Sporting mínimo, tiene 45 ahora, tiene que conseguir 2 victorias. Y evidentemente el partido del lunes, no es que lo diga yo, es que dentro del vestuario dicen que es una final y es una oportunidad para dar un golpe encima de la mesa para la permanencia. ¿El Málaga va a ganarlo todo? Pues es complicado en segunda división, claro. Pero tal y como viene y que hay equipos contra los que juegan que no se juegan nada, pues dices, bueno, pues puede ser, entonces yo tengo que hacer lo mío. Y el Sporting, lo de hacer lo mío pasa por ganarle al Lugo, que como decías, está ya descendido, juega en casa y es obligatorio para el Sporting ganar el lunes porque, ya te digo, por lo menos para evitar sustos.
¿Cómo llega el equipo? No sé si después de esa racha de 8 puntos de 12, de 4 jornadas sin perder, buenos empates, por ejemplo, en Burgos y en Las Palmas, a victoria ante Granada y ante Ibiza, no sé si han hecho que entren los nervios ese empate en casa ante el Alavés y la derrota en Cartagena, o bueno, o si lo analizamos no es ni siquiera una mala racha, son dos partidos sin ganar, pero asumibles.
El equipo ha mejorado, Álvaro, el equipo con relación al Sporting de Miguel Ángel Ramírez de su primer mes y medio, 2 meses, ha mejorado. Hubo un punto de inflexión que fue una derrota en el Molinón contra el Mirandés 3-4, que pudo ser, el Mirandés pudo meter 6 o 7 goles en ese partido. Ahí tocó fondo el Sporting y Miguel Ángel Ramírez cambió el plan. siendo muy ofensivo, muy escuela Guardiola, para que nos entendamos, y ahora es un equipo mucho más práctico, un equipo que juega con tres centrales, un equipo que defiende más atrás y que sale rápido a la contra. Tiene lo que tiene porque la plantilla del Sporting da para lo que da, que no es para mucho, ahí está el equipo, lo estaba con Abelardo y lo está también con Ramírez, pero es un equipo mucho más pragmático, ha mejorado, y lo que hay de fondo, digamos que lo que contamina el ambiente está siendo, Álvaro, más que el rendimiento, la polémica arbitral. Prácticamente cada jornada el Sporting sale a fuera de juego polémico, a expulsión polémica como la última jornada en Cartagena con esa expulsión de Barán. Bueno, están pasando cosas a nivel, ya te digo, arbitral, y más allá del rendimiento, que la afición yo creo que está contenta con el rendimiento, el problema sobre todo está siendo ese, ¿no? Una polémica arbitral que prácticamente es cada jornada.
¿Cómo analizas tú ahora en perspectiva la temporada del Sporting? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Otro año más que el Sporting no responde, no a las expectativas ya de competir por estar arriba, pero ni siquiera las de vivir una temporada del todo tranquila.
Yo, para mí, el problema que ha tenido el Sporting es una cuestión de plantilla. Yo creo mucho a los futbolistas, más allá de que los entrenadores evidentemente aportan su sello y los entrenadores son importantes en los equipos, yo creo que cuando no hay materia prima es muy difícil sacarle. Claro. Y creo que el Sporting ha tenido ese problema, ha tenido una plantilla muy por debajo de las expectativas, jugadores que estaban llamados a ser estrellas, el caso de Johnny, es el caso de Yuka, es el caso de Cote, han tenido un rendimiento muy muy bajo, Cali Izquierdo, te puedo nombrar unos cuantos, ¿no? Futbolistas que han estado muy por debajo del nivel, Yuka ha marcado 3 goles esta temporada, que venía de marcar 38 en 2 años, Johnny venía para ser el dueño de la banda izquierda y ha sido un desastre, lesión tras lesión, una plantilla muy por debajo de las expectativas, Álvaro, además en invierno el Sporting vendió a Mariño, vendió a Grajera y trajo a jugadores, Geraldino, De Amores, un portero que todavía no ha debutado. Yo creo que la gestión deportiva, la planificación ha sido desastrosa, y que los que menos culpa tienen desde mi punto de vista son los entrenadores, Abelardo y Ramírez, que con lo que tienen están haciendo una media de puntos muy parecida.
Hablabas ya que el equipo ha mejorado en las últimas jornadas con Ramírez, que al principio fue bastante discutido, no sé si crees que ya superó ese periodo de prueba, digamos, de un entrenador sin experiencia en segundo.
Creo que sí, creo que lo ha aprendido, la verdad. Yo a Ramírez le valoro mucho la adaptación, porque creo que un entrenador cuando tiene una idea como la de Ramírez, que es de fútbol canario, fútbol escuela Barça, como estábamos diciendo antes, 4-3-3 muy marcado, muy ofensivo, creo que es difícil reconducirse, y más para un entrenador que nunca había tocado la segunda división española, bueno, que nunca había entrenado de forma profesional en España. Por lo tanto, yo le valoro mucho que ahora haya sido más pragmático, que haya decidido meter tres centrales, que haya decidido refugiar al equipo atrás, que era lo necesario, el equipo a nivel defensivo es mejor, por lo tanto yo le valoro mucho eso, ¿no? Creo que ha pagado la primada, que estuvo 2 meses bastante perdido, pero que se ha encontrado.
¿Qué se dice por allí del descenso del Lugo? Supongo que con algo de pena, ¿no? Por, bueno, todos estos duelos compartidos en los últimos años, por ese favor del que siempre se recuerda, ¿no? Ese ascenso del Sporting, ese lío con el Girona y el Lugo, un desplazamiento que era cómodo, que siempre venía mucha gente de Gijón, bueno, supongo que en lo general habrá dado un poquillo de pena, y en lo particular del partido dirán, bueno, a ver si ahora que están descendidos van a jugar más relajados y nos pone más problemas, ¿no?
La segunda parte de la frase es tal cual, es decir, lo que espera el Sporting es que luego, pues oye, tenga relajado por el descenso y que a nivel competitivo el Sporting ahí pueda hacer mandar lo que se juega, y la primera parte pues también, ¿no? Hay mucho cariño en Gijón a Lugo por motivos evidentes, por aquel gol famoso que le dio el ascenso al Sporting, por los desplazamientos, por mil cosas. Es un equipo, el Lugo, al que se le tiene mucho cariño a Gijón, y evidentemente si tuviera que elegir un equipo para descender el Sporting, uno de los tres no iba a ser el Lugo seguro, así que evidentemente se ve con pena, claro.
Las últimas ya, Pablo, la primera, ¿bajas para el partido alguna importante?
Pues la baja de Barán, de Jonathan Barán, el hermano de Rafael Barán, el exjugador del Real Madrid, que había entrado como un tiro en el 11 de Ramírez, lleva un mes y medio jugando a muy buen nivel, acompañando a Pedro Díaz, y vio la roja, muy polémica, como te decía antes, en Cartagena, así que no va a estar. El resto, pues, Paul Valentín, Johnny, Farfino y los lesionados de larga duración, Nacho Méndez y Bamba, que se van a perder el partido. 6 bajas en total. La buena noticia, que vuelve Keipo, que esta temporada ha sido uno de los grandes descubrimientos del Sporting, y Yuka, que después de la lesión, después de su operación de menisco, se operó el 18 de marzo, apunta a entrar en su primera convocatoria ante el Lugo y puede tener minutos.
Bueno, ya hablabas de, por ejemplo, ese descubrimiento de Keipo. ¿Quién destacarías de este Sporting irregular? ¿Quiénes son los jugadores de los que se tiene que preocupar el Lugo el lunes, o la columna vertebral, los que mejor están funcionando?
Bueno, yo creo que lo que te comentaba antes, a nivel defensivo, el Sporting está ganando con los tres centrales, con Izquierdo, Cisua, Bruno, y luego para mí el futbolista del Sporting es Pedro Díaz, que es el futbolista más completo, es el futbolista que mueve el equipo. Cuando juega Pedro, el Sporting juega mejor, y creo que para mí es el futbolista diferencial en este equipo. Arriba está jugando Otero con Geraldino, Otero es más extremo, pero le está poniendo arriba a Ramírez, y bueno, es el futbolista quizá más rápido, más desequilibrante, pero el Sporting tiene en general muchos problemas arriba, depende mucho de Yuka ha estado este año, y los problemas del Sporting son muy grandes en la zona de ataque, pero sin duda el futbolista que mueve el equipo y el futbolista que hace jugar al Sporting es Pedro Díaz.
Y la última, Pablo, no sé si ha llegado el calor por allí, por Asturias, porque aquí parece que sí que está llegando, no sé si de cara al lunes espera calorcillo, y luego qué ambiente esperas, es festivo, 4:15, un partido importante para el Sporting, responderá el Molinón, ¿no?
Sí va a responder, porque tú sabes, Álvaro, que hay pocos nexos de unión entre un equipo y una afición mayores que la polémica arbitral. Es decir, cuando hay árbitros de por medio y una afición considera que su equipo está siendo injustamente tratado, se vuelca. Entonces eso le va a pasar al Sporting seguro de cara al partido del lunes. Por eso, y porque están viendo promociones de 50% de descuentos en las entradas para abonados, así que yo creo que va a haber más de 18.000 personas en el Molinón, como los dos últimos partidos contra Granada y Alavés, y la temperatura, pues mira, hay 26 grados ahora mismo, así que te puedes imaginar, en Asturias ya estamos ya tocando el verano, saboreando el verano, así que va a haber buena temperatura, es un día de festivo nacional, y la gente en Gijón esos días acostumbra salir mucho a la calle, así que yo preveo un muy buen ambiente el lunes para ese partido.
Pues Pablo, nada, suerte para el Sporting y seguimos hablando estos días del partido de lunes. Muchas gracias.
Un abrazo, Álvaro, un abrazo a todo Lugo.
Vamos a seguir ahora con el fútbol y con la preferente. Antes contaros noticias del Río Breogán, que sigue preparando su partido de este domingo, 8 de la tarde ante Baskonia. Ya sabéis que a Vitoria van a ir muchos aficionados lucenses, que va a haber fanzone desde las 5 para la afición de los dos equipos, dos de las grandes aficiones de la Liga Endesa, que Breogán va a intentar ganar en la cancha de un top 8 y uno de los equipos más anotadores de Europa. Esta visita a Baskonia y la de Valencia son las últimas oportunidades que le quedan de ganar en pistas de un rival de altura y para seguir soñando con el playoff, que está a dos victorias a falta de 5 jornadas. Está complicado, pero veremos lo que hace este Breogán, que ya nos da sorpresas muy, muy habitualmente. Un Breogán que lleva 3 derrotas consecutivas y de perder sería su peor racha de la temporada con 4, pero aún así ha hecho su trabajo y va a afrontar este partido ante Baskonia con las bajas de Lukovic y de Nakic. Partido muy complicado, ya digo, ante un Baskonia que eso sí, no sigue adelante en Euroliga, pero está compitiendo por ser primero, por ser el líder de la liga regular en la ACB. Y vamos a seguir hablando de fútbol, en una temporada en la que por desgracia no estamos teniendo demasiadas alegrías con el descenso del Lugo, del Polvorín, del Viveiro. Tenemos a Racing Villalbés, del que hablábamos ayer, peleando en esos playoffs de ascenso a la Segunda Federación. Y también tenemos otro equipo peleando por el ascenso en la preferente, como es la Sarriana. Quedan 5 jornadas, ya estuvo cerquita el año pasado y este año quiere conseguirlo. Primero saludamos a Miguel Fuente, Cope de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
A ver si nos da una alegría, ¿no? Ya se quedó al borde el año pasado.
Sí, y este año todavía hay mucho en juego. Estamos a tiro de 5 jornadas para que finalice la competición. La Sarriana es primera con 72 puntos, segundo el Noia con 71, los dos equipos que conseguirían el ascenso a la superior categoría, pero tiene por detrás al Betanzos con 67 puntos y al Boiro con 66. Así que estas 5 jornadas tampoco pueden ceder nada. La Sarriana viene de perder en la pasada jornada, de un pequeño paso atrás, después de llevar muchísimas jornadas ahí en la zona alta de la tabla y con una diferencia sobre sus perseguidores.
Bueno, pues vamos a hablar con un jugador que ya sabe lo que es ascender también desde preferente a la tercera, como es Marino. ¿Qué tal, Marino? Muy boas.
Hola, muy buenas.
Bueno, falábamos ahí de esta última derrota, pero calquera na Sarriana supoño que firmaría na xornada 33, ser líderes con 5 de vantaxe sobre o quinto, 6 sobre o cuarto, bueno, chegar a esta situación dependendo de ti mesmo, ¿no?
Exactamente, que firmábamoslo todo a principio de temporada e ainda esta semaninha falámoslo no entrenamiento e dixemos que calquera dos equipos gustaríalles estar na nosa posición, somos nosos privilexiados de estar aí arriba e de líderes dependendo de nos mesmos.
Que pasou esta fin de semana? Porque, bueno, ustedes acostumados a grandes resultados, pero esta vez tocou derrota.
Sí, a verdade é que, bueno, a ver, sabíamos que era un campo complicado, aló en Barraña, como o Boiro, eles levaban unha dinámica moi boa, con 4 partidos seguidos ganando e tal, sabíamos que era moi jodido ganar ali. A verdade é que estuvemos moi ben, fixemos un moi bon partido, pero, bueno, nada, un gol na segunda parte, ao pouco de empezar, un rechace de un córner e nada. A verdade é que seguimos intentando, non tivemos o noso día de cara ao gol, bueno, creamos moitas ocasións, pero eu creo que fixemos un gran partido, pese á derrota, bueno, estamos confiados co que queda e na máis.
Toca volver a xogar fora esta fin de semana, no diante do Pino, que, bueno, o que vos pode beneficiar ou perxudicar, nunca se sabe, que eles están un pouco en terra de ninguén, non, non lutando por arriba, tampouco preocupados polo descenso, pero claro, a veces os equipos xogan máis relaxados e mellor cando están así.
Sí, exacto, toca nos outro partido fora da casa. Sabemos que é un campo moi jodido tamén, porque reduciu, ten as dimensións moi pequeniñas, sabemos que é un campo jodido, artificial, bueno, sabemos que eles non se xogan nada, nin arriba, nin abaixo, pero van a lo poñer difícil e vai ser un partido jodido para nós tamén.
Está claro que o proxecto da Sarriana é para subir, non? Xa estivo moi pretiño o ano pasado, estás a reforzar, acabas de reforzar precisamente fai uns días. Bueno, é un proxecto ilusionante, non? E só falta rematalo.
Sí, a verdade é que, a ver, eu cando firmei este ano a principio de temporada, levan aí dous aniños competindo polo ascenso, pois por mala suerte pois non o conseguiron. Eu creo que este ano, pois xa desde o primeiro foi o objetivo claro, por parte da directiva e de todo o cuerpo técnico. E, bueno, creo que temos un gran equipo e que, bueno, vamos pelear hasta o final. E, creo que a xente está confiada e eu creo que o conseguiremos. Pero, bueno, quedan cinco xornadas claro. Que vai ser bonito esta sí. Pelea.
Miguel.
Fai unhas xornadas, non sei se houve un pequeno baixón, porque hai varias xornadas seguidas con derrota. Que foi o que pasou?
Pois, a verdade é que non pasou nada, pero as cousas, ás veces, confiámonos de que todo pode salir ben, pero hai partidos que, bueno, son cruciales por todo, veste aí arriba. Eles tamén veñen, por exemplo, falcho do partido contra o Betanzos, era a última bala que lles quedaba, porque se lles ganábamos poñémonos a 12 puntos, a falta de 18 en xogo, pois bueno, sería xa un paso gigante para o ascenso. Eles, claro, eles sabían que, bueno, quedáballes esa baza, saliron pois a muerte contra nós, nos tamén, bueno, un pouquiño os nervios, un pouquiño de verte aí arriba e tal, todo influye, bueno, mala suerte que dúas derrotas seguidas, pero bueno, o equipo está con bastantes ánimos de seguir aí arriba e eu veixo a xente bastante confiada.
Podemos certificar casi o ascenso esta xornada si nos benefician outros resultados, caso, por exemplo, dese Noia Betanzos que xogan entre eles, que vosotros tedes que xogar incluso ainda con Noia nos partidos que quedan.
Bueno, ojalá o cumplamos dentro de un par de jornadas, pero eu diría que vai estar a cousa complicada porque agora hai uns partidos entre nós, entre eles tamén se enfrentan. Bueno, vai ser, eu creo que estas tres semanas van ser cruciales de cara ao ascenso. Eu creo que ainda o falábamos esta semaninha no entrenamiento que ganando este fin de semana é un paso moi grande porque como xogan Noia Betanzos que a ver o que pasa aí é un pois pode quedar aí xa casi finiquitado. A ver o que pasa, esperemos que dentro de un par de jornadas poidamos xa estar celebrando e nada. Ojalá todo sea festa.
Moi moi reñida este ano a preferente, tanto pola zona de arriba como pola zona de abaixo, non?
Levo pois xa un par de niños xogando na preferente, a ver, levo xa visto pois bastantes niños atrás, veixo que este ano hai bastante nivel, tanto os da zona de baixo como os da zona de riba, pois a verdade están peleando sempre aí por algo. Bueno, eu creo que o nivel volveu a subir un pouquiño respecto a estes par de anos, creo que a liga así tamén favorece.
Marino, a última, xa tes experiencia nesto de ascender dende preferente, non? Co Castro, co Viveiro, non sei se te pode axudar ou pode axudar ter no equipo xente que xa sabe como isto é un pouco a receta para subir e tamén, bueno, templar os nervios nos días importantes, bueno, tres ascensos xa non estaría mal, non?
Sí, a a ver, por mí xa tres ascensos sería coronar bastante ben. Por mí xa con 32 anos ao final, pois, eche é a máxima alegría que pode haber para un xogador que facelo con un ascenso. Bueno, eu sempre lles digo que ao final non se ascende en diciembre, así que claro, quedou máis bonito, que son as últimas 5 jornadas. Depende de nós mesmos, vai ser bonito. Ao final, se se consigue, é o máis bonito que pode haber para un xogador.
Pois, Marino, moita sorte nestas 5 xornadas para a Sarriana, que ben o merece. Moi pretiño estivo xa do ascenso a terceira, a ver se chega este ano, que nos fan falta, xa o decía eu, alegrías para o fútbol lucense. Moita sorte, moitas grazas.
Vale, moitas gracias a vos por todo, vale.
Bueno, pois aí estaba Marino, non, falando desta Sarriana que está loitando, sigue líder na preferente a falta de 5 xornadas. Ahora que tenemos por aquí a Miguel, Miguel, vamos a aprovechar para hablar de fútbol sala porque, nada, queda menos de un día ya para el debut del Burela en la Copa de la Reina. Ya supongo que estarán en viaje a Boadilla si es que no han llegado.
No, están en viaje, tenían previsto salir 12:30 de la mañana. A eso de las 12, aún 12 menos 5, he hablado con Julio Delgado, estaban paseando por Burela, ya casi en dirección a coger el autobús para ese desplazamiento, así que, por lo tanto, media tarde, primeras horas de la noche, la llegada, un viaje tranquilo, no va a haber entrenamiento esta tarde porque juegan mañana, digo, a 1:30 de la tarde frente a un Móstoles que lo tienen pues más cerquita. De ahí que también en la grada va a haber seguramente pues más aficionados de Móstoles que de Burela, aunque también está previsto que alguno viaje, a pesar de que es día laborable, pero bueno, el equipo no va a estar solo de todo. Julio Delgado, que va a poder contar con todas sus jugadoras, casi al 100%, hoy faltaba alguna que tenía algunas molestias, pero me decía que mañana para el partido todas estarán ya sobre la cancha, cuenta que estén todas al 100% para afrontar este partido de cuartos de final, que digo, a partir de la 1:30 de la tarde. Y antes de salir, quien hablaba, pues una de las capitanas, en este caso, la casi ya más veterana en el equipo, Josi, que decía que están con ganas de competir, que saben cómo es el Móstoles, cómo juega y sus características.
La Copa de España es una competición diferente y confiamos mucho en todo el trabajo que llevamos haciendo. No, de ninguna manera. Yo creo que en el deporte, y especialmente en el deporte de rendimiento, lo que buscamos siempre es estar arriba, pelear por los títulos, y un deportista con ambición no se acostumbra a ganar jamás. El secreto creo que es una mezcla de muchas cosas. Estar rodeada de buenas compañeras, buenas jugadoras, gente comprometida con este deporte, gente comprometida con el trabajo, disciplinada y toda la estructura que nos puede dar el club. El secreto está en el trabajo, en la disciplina y en la entrega. Creo que el partido de Copa será totalmente diferente al partido de Liga. Sí es cierto que Móstoles tiene un estilo de juego muy marcado y que, pase lo que pase, siguen intentando y confiando en su estrategia y en su modelo de juego, y nosotras vamos preparadas y conociendo esta característica del rival, también vamos dispuestas a estar desde el principio hasta el final luchando y tratando de eliminar sus fortalezas.
Un Móstoles que es un equipo que marca, pero también un equipo que encaja muchos goles. Hay que ajustar un poco en defensa, sobre todo para que no dejarles que creen ocasiones, claro, de poder marcar. Juegan, como decíamos, 1:30, es el segundo partido, el primero de ellos va a ser a partir de las 11 de la mañana entre el Alcorcón y el Gran Canaria. Así que, por lo tanto, yo creo que las gradas van a estar repletas, porque también el Alcorcón está cerca y entonces los aficionados van a estar allí. Se presume buen ambiente en la Copa.
Pues mañana ya en el programa contaremos, esperamos contar, el pase de Burela a las semifinales. Gracias, Miguel, hasta mañana.
Un saludo, hasta mañana.
Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Chan, cha, 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 cha.
De ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Bueno, decía yo, lo venía diciendo este programa, que nos hacen falta alegrías en el deporte lucense. En el fútbol no estábamos teniendo muchas, la buscamos con el Villalbés y con la Sarriana. En baloncesto sí que nos están dando una mejor temporada, Breogán, Ensino, también nos ha dio el Estudiantes de Lugo, el Chantada, que ojalá pueda subir. En fútbol sala sí que tenemos mejores noticias, o en voleibol con la salvación de los dos equipos de la NLB, pero también en rugby. Tenemos buenas noticias por parte del Muralla, un histórico del del rugby lucense y del rugby gallego, que ha vuelto a la primera división gallega masculina. Con un brillante ascenso el otro día bajo el diluvio aquí en el Gregorio Pérez Rivera, un ascenso que logró entre otros Noé López, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Noé? Muy buenas.
Muy buenas.
Y enhorabuena, lo primero. Bueno, supongo que muy contentos, ¿no?, por volver a esa primera gallega, que sería un objetivo para el club y para todos los que formáis parte del primer equipo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, estamos todos muy contentos, aparte un poquito, sobre todo gracias a cómo se consiguió. Como ya explicamos, el Muralla el año pasado por posición sí. En la liga anterior tenía derecho a jugar ya la liga gallega, la primera liga gallega, pero dado que estamos en un momento de bastante cambio, de mucha gente nueva, a veteranos que se retiran, decidimos dar un paso atrás, quedarnos en la segunda y formar un buen grupo e intentar conseguir el ascenso desde ahí. Y entonces, pues, visto que los objetivos se consiguieron, que el grupo se formó, que tenemos hoy un grupo de, llegamos a la final con la plantilla completa, con 24 jugadores, más algún lesionado, entonces estamos muy contentos ya no solo por el ascenso, sino de la manera en la que se consiguió.
Y una temporada casi perfecta, porque es verdad que Universidad de Ourense, bueno, os ha provocado las únicas derrotas en esa liga regular, que ganasteis 10 partidos, solo perdisteis 2, quedasteis como segundos, luego había que jugar también los play-offs y cumplisteis en las semifinales, eliminando a Fendetestas, luego en la final no pudisteis con Ourense y había que ganar a un equipo de primera, ¿no? Que, bueno, siempre se dice, claro, esto de las promociones está muy bien, pero el otro equipo ha jugado toda la temporada en una categoría superior, también se va a hacer complicado, pero ganasteis los dos partidos. El último, además, lo bonito en casa, bajo el diluvio que parecía ahí el Seis Naciones, bueno, una temporada casi casi perfecta, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Sabíamos que Ourense no era un rival de nuestra categoría ya. Por la manera en la que descendió, entonces es un rival que, bueno, si ganas, bienvenido sea, pero con el que cuentas que tienes esas derrotas casi casi ya anotadas. Y después se hizo sobre todo una liga muy progresiva. Como tú bien dices, empezamos un poco dubitativos, con partidos flojetes, pero el grupo se fue, mentalizó, hicimos una semifinal perfecta contra Fendetestas, un rival duro que nos lo había puesto muy difícil en la liga. Y ya en la fase final, en la fase de ascenso contra la Lin, un equipo que lleva toda la temporada bregando contra equipos de arriba, que no claro. no bajan los brazos en ningún momento, pues se hicieron dos muy buenos partidos sacando resultados muy favorables y ya digo que, aunque parece fácil, fue un equipo que nos dio mucho que hacer porque no bajaron los brazos en ningún momento.
¿Y qué tal fue el tercer tiempo de celebración? ¿Hasta dónde nos puedes contar?
Pues bastante bien, fue bastante bien. Nos coincidió domingo, con lo cual muchos trabajamos claro. y tuvimos que retirarnos temprano, pero con mucha alegría. Se mantuvo ese respeto por el equipo contrario el tiempo que estuvieron, pero la verdad es que desde que Lalín dejó el tercer tiempo, pues se celebró por todo lo alto y con mucha gente.
Ya hablabas, ¿no?, de lo bueno que es cómo se ha conseguido este ascenso, también de cara al futuro, ¿no? Porque habéis hecho, digamos, base para la temporada que viene en primera, ¿no? Gente nueva, gente más veterana como tú, que ya llevas unos cuantos años en el equipo, la base del Muralla que va creciendo, ¿no? Quizá lo bonito sea pensar en el futuro que viene, ¿no?, al club.
Sí, tenemos ahí sobre todo el grupo fuerte que nos entra, es el sub-16, con lo cual los veteranos nos quedan ahí 3 años. Pero claro, estamos muy ilusionados porque te das cuenta que tienes chavales que llevan jugando ya 10 años casi en el club y que para nosotros la primera gallega es un objetivo que teníamos y que estamos súper ilusionados, pero para estos chavales se pueden esperar cualquier cosa. Entonces nosotros ahora intentar mantenernos, que vengan y nos den el relevo para poder verlo desde las gradas con una cerveza tranquilamente.
Pues una de las grandes noticias del fin de semana en el deporte lucense, el ascenso, el retorno del Muralla a la primera división gallega, ya sabéis, uno de los grandes exponentes del rugby, tanto en Galicia como en la ciudad de Lugo. No, nada, enhorabuena y a disfrutar de lo que viene.
Gracias.
Y hasta aquí Deportes Cope Lugo en este jueves 27 de abril. Nosotros volvemos como siempre mañana de 3 y media a 4. Será día de previas de ese, por ejemplo, Breogán. Hasta mañana, un saludo.